Pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Bueno, después de una semana sin... tuvimos un receso. Después de haber visto los capítulos 24 y 25 de Mateo, que en cierta medida se salen como de la misma... como de la enseñanza o la misma forma en que viene escrito el Evangelio. Ahora llegamos al capítulo 26 y comienza diciendo el capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. El Señor dice aquí, cuando hubo acabado, ¿qué palabras? Las palabras proféticas que había dado en los capítulos 24 y 25 del Evangelio según San Mateo. El Señor en el versículo 2 de este capítulo que estamos leyendo vuelve a reiterarles a sus discípulos de que va a ser crucificado en Jerusalén. Ya lo había hecho anteriormente en el capítulo 16, capítulo 17. El Señor venía hablándoles de una manera clara a los discípulos que le era necesario, había dicho, ir a Jerusalén porque allí iba a padecer de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, pero que era necesario ir a Jerusalén. Aquí en este versículo 2 ya les habla más claramente y les dice que dentro de dos días se celebraría la Pascua y el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Versículo 3 nos habla de la trama, versículos 3, 4 y 5, nos habla de la trama que hicieron los sacerdotes, los escribas, para matar al Señor Jesucristo. Estas personas se reunieron, dice el versículo 4, y tomaron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Se habían reunido en la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás era el sumo sacerdote por esos tiempos, y ellos se reunieron, una reunión como extraordinaria, para mirar cómo hacían para poder matar al Señor. Y el versículo 5, ellos lo planearon, pero dijeron no que ocurra, ¿cuándo? Durante la fiesta, porque no deseaban que hubiera alboroto en el pueblo. Es importante recordar que en la fiesta de la Pascua era quizás la fiesta más importante para el pueblo judío. Esta fiesta se hacía en conmemoración o para recordar la salida del pueblo de Dios del cautiverio cuando estuvieron en Egipto. El Señor allí en Éxodo capítulo 12 le habló a Moisés y le explicó de cómo debían de hacer, de sacrificar el animal, de cómo debían de comerlo, y que eso era la Pascua. Esta Pascua también se celebraba junto con otra fiesta, que es la de los panes sin levadura. Versículo del 6 al 13. Es importante aquí notar que este hecho que vamos a mirar aquí, del ungimiento que hace María al Señor, era un hecho que ya había ocurrido antes. El versículo 2 nos dice que faltaban 2 días para la Pascua. Pero si vamos a Juan, un momento, por favor. Juan capítulo 12. Este relato de nuestro Señor Jesucristo, de María, dice que ocurrió 6 días antes de la Pascua. Juan capítulo 12. Es decir, recordemos algo muy importante. El Señor, en el capítulo 21, hace su entrada, ¿qué? Triunfal, ¿cierto? Hace su entrada triunfal. Y recuerden que el Señor en esa semana, el Señor iba a Jerusalén, pero después regresaba a dormir, ¿a dónde? A Betania. Correcto. Allí, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, como dice Mateo capítulo 6, se celebró una cena. Este Simón el leproso parece ser, que fue la persona que el Señor había resucitado. Y tenía 2 hermanas, María y Marta. Mateo 26, versículo 6, dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Es decir, estaba el Señor sentado, estaba como en una comida, y allí, estando en la comida, María le derrama sobre su cabeza este perfume. Algo importante que en los otros evangelios relata, sobre todo el de Juan, que este perfume, dijo Judas, había podido ser vendido por 300 denarios. Es decir, que hubiese sido vendido, si hablamos de la actualidad, lo que se gana una persona común y corriente en un año de trabajo. O sea, ese era el valor aproximado de ese perfume. Era un perfume muy costoso que había sido, pero que sin embargo María lo derramó. Y dice el Señor Jesucristo que lo hizo para prepararlo para la sepultura. Así dice la palabra en el versículo 12. Aquí encontramos algunos detalles. Encontramos que los discípulos, quizás secundados por Judas, porque el Evangelio de Juan nos los habla un poquito más, ellos todos protestaron por este hecho. Versículo 8, miremoslo allí. Allí vemos que todos los discípulos protestan por la ofrenda o el hecho que hace María. Y ellos dicen, porque había podido haber sido vendido, ¿cierto? Más sin embargo, el versículo 10, el Señor, entendiéndolo, ¿qué les dijo? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre el cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este acto que María hizo voluntariamente hacia la persona de Jesús, le dio como el Señor, aquí le dice que va a ser recordada, que para memoria de ella donde se predique el Evangelio. Es decir, fue recompensada por el Señor en ese acto que ella hizo en ese momento. Versículo 14. El versículo 14 aquí nos muestra un contraste. Quizás Judas, que era ladrón, como dice, vamos a mirar allí Juan, por favor. Vamos a mirar el relato de Juan. Y leamos desde el capítulo 12. Juan 12. Versículo... Sí, leamos desde el 5, como dice... Dice, ¿por qué no fue? Versículo 4 mejor. Y dijo uno de sus discípulos, ¿cómo se llamaba? Hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué?
Ladrón.
Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, aquí notamos que Judas, que era el tesorero de ese grupo de personas que acompañaban al Señor, se enojó demasiado con el acto de María. Y quizás él fue el que secundó y empezó a murmurar allí a los demás compañeros para que protestaran por lo que María hizo. Y quizás acabado ese acto, este hombre parece, sale hacia dónde. Hacia dónde están aquellos que habían planificado cómo matar al Señor Jesucristo. Allí el versículo 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ¿a dónde fue? Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregar. Aunque aquí dice, y algo maravilloso como la palabra de Dios se cumple, aquí dice que le asignaron, este evento ocurrió muchísimos años atrás, también fue el cumplimiento de la profecía que había dado el profeta Zacarías. Miremos allí, por favor. Zacarías capítulo 11. Zacarías habló 11:12, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precioso, con que me han apreciado. ¿Con que me han qué? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí vemos que estos hombres, sin quererlo, fueron los instrumentos también para que se cumpliese la profecía que Dios había dado. Este hombre de Judas, que tranquilamente no podía haber sido él, podía haber sido otra persona, pero sin embargo, este hombre, dice la palabra de Dios en San Lucas, que Satanás entró en él. A pesar de que anduvo con el Señor Jesucristo, de que vio todo lo que el Señor hizo, sin embargo, en ese momento dejó que entrara Satanás a su corazón. Vamos a mirarlo allí en San Lucas, por favor. San Lucas capítulo 22, el versículo 3, o mejor desde el 1 en adelante. Estaba cerca, ¿qué? La fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían ¿a quién? Al pueblo. Y dice allí, el cual era uno del número de los doces. Es decir, este hombre, por su avaricia, por su ganas de dinero, Satanás entró en su corazón. La verdad que de Judas se ha hablado mucho, y creo que no es lo que hoy quizás quisiéramos aprender. Pero sin embargo, Judas, a pesar de todo esto, este hombre permitió que el maligno entrara en su corazón. Es triste, ¿cierto? Pero si miramos aquí, ¿qué podemos nosotros aprender de estos pasajes, hermano? Del versículo 1 al 5, o del 1 al 2, yo encuentro que a pesar de que el Señor Jesucristo, Mateo 26, 1 y 2, le había reiterado tantas veces a sus discípulos de que iba a Jerusalén para ser crucificado, aún ellos no lo entendían. Aún no lo comprendían. Aún no se daban cuenta de la situación que iba a ocurrir. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos oído que el Señor nos dice, es necesario que te arrepientas? ¿Cuántas veces hemos oído nosotros que el Señor viene? Que va a haber un rapto. Sin embargo, lo oímos, lo escuchamos, pero vivimos como si eso no fuera una verdad que va a cumplirse. ¿Cuántas veces lo ha escuchado usted? Muchas veces. El Señor había ido a Jerusalén con un propósito, pero sin embargo, estos hombres no habían entendido, sus discípulos. Del versículo 3 al 5 encontramos que unas personas que eran los principales sacerdotes, estas personas eran los encargados de vigilar por la justicia, de hacer justicia, de hacer las cosas de una manera justa y correcta. Pero sin embargo, se confabulan, se reúnen con el único propósito de matar al Señor Jesucristo. Debían de ser los guardas de la ley, los que protegieran la ley, pero mire que no se reunieron para ver otra cosa, para hacer justicia, sino que se reunieron con el único propósito de matar al Señor. ¿Cómo eran esos pensamientos de estas personas? ¿En qué pensaban? ¿Por qué quizás lo hicieron? Los evangelios más adelante nos arrojan que todo esto lo hicieron por envidia. Mire lo peligroso que es la envidia. Ellos no querían perder el privilegio que tenían. Creyeron que Jesucristo les iba a quitar el privilegio de ser los líderes del pueblo. Pero si nosotros recordamos el Evangelio, según San Mateo, el Señor le decía, dijo que debían escucharlo porque ellos eran los encargados, ¿cierto que sí?, de dar la ley, de dar la enseñanza. El Señor no había venido a eso. Mas sin embargo se llenaron de envidia y creyeron y consideraron que el Señor iba a eso. Y se reunieron para quitarlo de en medio. Es para reflexionar, ¿qué pensamos? ¿Para qué nos reunimos nosotros? ¿Qué propósitos y qué pensamos nosotros muchas veces? Porque esta gente, todo lo hicieron sabiendo exactamente que Jesús era el Mesías. Ellos no eran ignorantes. Estos hombres no actuaron en ningún momento bajo ignorancia. No fueron tampoco oscurecidos sus corazones. Lo actuaron porque simple y llanamente no querían que Jesucristo gobernara y guiara sus corazones. Lo rechazaron de una manera deliberada. Por eso el Señor les dice, en el Evangelio de Mateo le dice que ellos habían hecho el pecado que no tenía, ¿qué? Perdón. No tenía perdón, porque lo hicieron de una manera consciente. Lo hicieron de una manera en que ellos estaban completamente claros en lo que estaban haciendo. Los versículos 6 al 13 encontramos un acto de adoración. Vemos a una mujer que adora al Señor. ¿Y cuál fue el secreto de María para que llegara a adorar al Señor? ¿Qué fue lo que esta mujer hizo que se rindiera de una manera completa al Señor Jesucristo? Si usted mira los relatos donde aparece María, María aparece como tres veces y en los evangelios, casi siempre que aparece María en los evangelios, aparece a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, Marta, a Marta, afanada y qué? En tus quehaceres. ¿Y dónde estaba María? Escuchándole. ¿Escuchamos nosotros al Señor? ¿Estamos nosotros a los pies del Señor? ¿Allí cerca de Él para saber cómo es Él? Los discípulos, a pesar de que estaban con el Señor Jesucristo, andaban con Él, recorrían calles y veredas y por muchos lugares, y el Señor les estaba anunciando lo que venía, ellos no hicieron lo que hizo María. María derramó ese perfume porque sabía que Jesucristo iba para la cruz. Ella lo sabía, ella lo entendió, lo comprendió, que era necesario prepararlo. Y el texto lo dice, lo hizo para prepararme. Por ello le adoró, por ello le exaltó. Y su secreto es el haber estado allí cerca del Señor. ¿Qué tan cerca estamos nosotros del Señor Jesucristo? ¿Oímos su voz? ¿Oye usted la voz del Señor? ¿Qué le ha dicho el Señor últimamente? ¿Qué quiere el Señor que usted haga? Adorarlo. No todo el mundo adora a Dios. No todo el mundo adora a Dios. Cuando estaba anteriormente en las otras congregaciones, oía decir, vamos a cantar un coro o un himno o una canción de adoración. Eso no es adorar. Eso es adular, eso es alabar a Dios. Eso es exaltar a Dios. Pero los que adoran a Dios son aquellos que están rendidos a sus pies. Que están allí, junto, escuchando su voz, oyéndole hablar, y que esa palabra llega al corazón, y que esa palabra penetra la vida, y que esa palabra transforma la vida. Y por eso vemos que María no le importó ese valor material de eso, porque ella sabía que el Señor merece lo mejor que uno tiene. Lo mejor que uno tiene. Quizás eran sus ahorros por muchos años. Pero sin embargo no le importó, lo quebró. Porque era necesario que ese vaso de alabastro fino, costoso, se quebrara y se derramara. Así el Señor quiere y desea que tu corazón sea quebrado, quebrantado, y se derrame a los pies del Señor Jesucristo. Es más, el texto dice que María enjugó con sus cabellos los pies del Señor. Y las Sagradas Escrituras señalan que la gloria de una mujer es sus cabellos. Esa es su gloria. Y observaba yo una vez una mujer y no tenía mucho cabello, pero como que estaba mirando, y eso era dele, y dele, y dele. Y yo decía, y me puse a observarla porque, viendo lo que la Biblia dice, y dele, y obsérvela, ni dirán. Una mujer se toca su cabello muchísimas veces en un día. Y lo más triste para una mujer es que pierda completamente su cabello. ¿Alguna de ustedes soportaría quedar rapada? Es muy triste, ¿cierto? Algunas, cuando están enfermas, ¿qué hacen? Se ponen algo, porque esa es su gloria. Pero sin embargo, María, hasta su gloria la llevó allí, a los pies del Señor. Puso todo su vida. ¿Ponemos nosotros nuestras vidas a los pies de Jesús? ¿Estamos allí entregados a los pies de Jesucristo? Pensémoslo, hermano. Entregó tanto sus ahorros como también su gloria. ¿Qué contraste con Judas, cierto? ¿Qué contraste con Judas? Que era un mezquino, que era un ladrón, y que solo pensaba en lo material. Que solo estaba pensando, y que se enfadó y dijo aquí que debía de ser a los pobres, pero mentira. ¿Cuántas veces también nosotros escuchamos esto? Y muchas veces los hombres de malos pensamientos encuentran excusas buenas para sus malos pensamientos. ¿Es usted uno de ellos? Que cuando ve que alguien hace una buena obra, dice, ¿por qué la hicieron? Y a veces se presentan excusas buenas, pero mentira, es porque en el corazón hay malos pensamientos. Pensamientos egoístas, egocéntricos, que solo piensan en él. El Señor, hermanos, con esto termino, quiere que tengamos una vida rendida como María a sus pies. Rendida a sus pies. Él es la persona más importante que hay. Este es el ejemplo más rescatante que encontramos nosotros aquí en este texto. Rindió. Y hoy el Señor desea que tú quiebres ese corazón duro, que sea quebrantado, que sea desbaratado, y que se derrame allí a los pies del Señor Jesucristo. Entrégalo. ¿Te cuesta entregar el corazón al Señor? Piénsalo por un momento. ¿Te cuesta entregar tu vida, tu gloria, tus deseos a los pies de Jesucristo? María lo entregó, y por esa obra es recordada, por esa obra es valorada y es recordada en todo el mundo. Y el Señor no hace acepción de persona. Si hoy tú rindes tu corazón, o rendimos nuestro corazón al Señor, es una buena obra. Esa es la obra que a Dios le agrada. ¿Puedes entregarte? ¿O te cuesta? Cierra tus ojos. Piénsalo por un momento. ¿Podemos nosotros entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo? María no se limitó, hermanos. No le importó cosa material o espiritual. Ella lo entregó todo. Todo. Y su secreto fue porque conoció y supo a quién se lo estaba dando. Se lo estaba dando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Hermana, hermano, quebrantemos nuestro corazón, quebrémoslo. Y digámosle, Señor, aquí está mi vida. Te la entrego a ti. Haz como tú quieras. Piénselo por un momento. Y pensemos en María. Y pensemos en nuestras vidas.